Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Solicitan medidas urgentes para salvar la vida del preso cubano Nadir Martín Perdomo.
Canadá advierte a sus ciudadanos a extremar precauciones en viajes a Cuba.
Impone Estados Unidos a India aranceles del 50% por la compra de petróleo ruso.
El Papa León une su voz a los patriarcas de Jerusalén para que se ponga fin a la guerra en Gaza.
Y en los deportes, el zurdo cubano Adrián Morejón gana su juego número 10 de la temporada y el tunero Jordan Álvarez regresa tras una lesión de casi 4 meses.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 27 de agosto de 2025.
¿Qué tal el equipo de noticias? Vivian Martínez a cargo de la producción, Juan Pendas, nuestro asistente técnico, y en la lectura de las noticias,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Las autoridades cubanas se han negado a conceder una licencia extrapenal o la libertad condicional que le corresponde al preso político Nadir Martín Perdomo, cuya vida está en riesgo debido al deterioro acelerado de su salud. La Fundación para la Democracia Panamericana solicitó este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección para Martín Perdomo. Así lo dio a conocer el director ejecutivo del Centro de Denuncias de la organización asentada en Miami, Juan Carlos Vargas.
Queremos llamar la atención sobre la situación de Nadir Martín Perdomo, porque no se trata solo de un preso político más, sino de un hombre que está siendo llevado lentamente al límite de sus fuerzas por las condiciones inhumanas en las que el régimen lo mantiene. Su salud se deteriora cada día y lo que está en juego no es únicamente su libertad, sino su vida misma. Cuando un Estado decide ignorar diagnósticos médicos, rechazar recursos judiciales y negar la atención básica a una persona bajo su custodia, está cometiendo una grave violación de los derechos humanos. Este caso es un recordatorio de que la prisión en Cuba no solo es un instrumento de represión política, sino también una condena silenciosa a la muerte. Desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, exigimos que la comunidad internacional alce la voz y exija al régimen cubano acciones inmediatas antes de que sea demasiado tarde.
Nadir, de 39 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por desacato, atentado y desórdenes públicos tras participar en las históricas demostraciones del verano de 2021.
Y el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, fue retornado este martes a la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde se encontraba antes de ser confinado a una celda de castigo en el centro penitenciario Kilo 8 en la misma provincia, tras un altercado con un recluso común. En relación con los sucesos alrededor del artista encarcelado, la curadora e investigadora cubana exiliada en Estados Unidos, Sanamelis Ramos, advierte.
Todo forma parte de una misma estrategia que durante meses han llevado a cabo con Michael y que tiene como objetivo fundamental trasladarlo de prisión. Evidentemente hay alguna especie de pugna o aparente pugna entre los jefes de la prisión y la seguridad del Estado, que atiende a Michael directamente, sobre dónde van a poner a Michael. Entonces, en medio de todo esto que está ocurriendo y donde, por supuesto, la peor parte siempre la lleva preso político, nosotros no podemos perder el foco. Y nuestro foco es que Michael es inocente, que Michael es un preso político que fue fue encarcelado por criticar a un régimen totalitario y que Michael tiene que ser liberado. En medio de eso hay que hacer todo lo posible por mantener a Michael a salvo, que su integridad física esté a salvo y que sus condiciones de vida no sean extremas, que Michael pueda llamar, que Michael pueda recibir visitas, que Michael pueda seguir denunciando como lo ha hecho hasta ahora. Creo que están haciendo esto para que Michael se sienta cada vez más acosado dentro de la prisión y también para que los otros presos vean lo que está pasando con Michael, porque sin duda Michael se ha ganado el respeto de los demás presos allí, lo que lleva mucho tiempo dentro del universo penitenciario y la ha trascendido de su propia vida anterior en prisión y está intentando siempre reaccionar o comportarse de acuerdo a la condición de preso político que ahora tiene.
El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida y ganador del premio Latin Grammy, cumple una condena de 9 años por supuestos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Y el preso político Eider Frometa Alem sufrió una crisis hipertensiva el martes en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, y no recibió atención médica. Según su madre, Graciela Alem, la situación se dio después de que les informaron a los reclusos que sería la última vez que recibiría el saco de alimentos y productos de higiene conocido como depósito.
Él te tocó la visita la semana pasada, el jueves, y bueno, un problema ahí por el problema de la visita, suspendieron los depósitos, ya no se le puede depositar alimentos. Bueno, explicación no dieron, ellos no dan ninguna explicación, ellos ponen la ley, eso no va a ser más, ya. Bueno, en el depósito de lo que ellos le dejan pasar es lo que es galleta, azúcar, aseo, y esas cosas así, ¿no? Lo que le llevaba a la familia. Al final, después de tantos problemas, fue que decidieron darle visita y antier se le subió en depresión que por poco se muere. No me había llamado y ya cuando él me llama, ayer le digo, niño, ¿qué pasó? Me dice, ay, mamá, yo pensé que me iba a morir. A mí me dio un subió en depresión tan grande que yo sentí que se me iba el mundo. Gracias que dice que otro preso ahí le regalaron la pastilla esa que él se tomó y que gracias a eso él pudo relajar porque a asistencia médica él no le dan ninguna. Yo no he podido hablar más con él porque él no le dan teléfono todos los días, él le dan teléfono 3 veces a la semana nada más. Él tuvo que cuidar a los reclusos, él en ningún momento lo llevaron a un médico, en ningún momento le han dado atención médica. Él es hipertenso a raíz de las prisiones, él nunca había aparecido en nada de eso.
Frometa Alem, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cumple una condena de 8 años en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
Y residentes de Guanabo ven cómo el agua potable se desperdicia mientras no llega a sus viviendas. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Residentes de la localidad de Guanabo, en La Habana, expresan su frustración por el gran desperdicio de agua que provoca un salidero ubicado en la calle Séptima, entre 460 y 462. En un video enviado a Radio Martí, así lo describía una vecina.
Iba corriendo hasta allá.
La activista Marielena Mir Marrero vive en Guanabo. Desde allí nos explicaba que la situación ocurre precisamente en una zona donde el agua no llega a las viviendas.
Desde ayer no tenemos agua, el salidero ahí a la izquierda. Y ahí hay una de las pequeñas causas, aparte de todo lo demás que cuenta todo eso, la irresponsabilidad, la despreocupación, el poco mantenimiento, el desastre que hay en este país.
Además, en la página de Facebook Víctimas de Aguas de La Habana se señala la problemática de los salideros en la capital cubana. En la misma, los internautas se quejan por la situación. Quien se identifica como Yelma escribió: si repararan los salideros, tendríamos más agua. No hubiera derramamiento en cualquier calle, pudieran abrir más las llaves de distribución y el agua se aprovechaba y llegaría a las zonas altas. Pero la realidad es otra. A nadie le importa y a justificarnos con el bloqueo. Mir Marrero explicó además desde Guanabo que el agua estancada en la calle Séptima entre 460 y 462 es un criadero de mosquito en potencia, lo que representa un riesgo para la salud de los habitantes de la zona.
Los desagües, los salideros que hay en la localidad. Unos se han podido localizar, otros no, porque se confunden con el desbordamiento de aguas albañales y toda la suciedad que hay en el recorrido de las calles. Este salidero, si no se arregla, corre el riesgo de llegar hasta las esquinas de una escuela primaria y el cúmulo de esta agua para nadie es un secreto tampoco, que puede llenarse de mosquitos y estos niños comienzan su curso escolar y en la esquina o a una cuadra de su aula puede haber también este brote de tantas enfermedades que causa este insecto.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El gobierno de Canadá recomendó extremar la precaución de sus nacionales que visitan Cuba debido a la escasez de productos de todo tipo y el aumento de delitos en momentos en que el turismo experimenta una contracción significativa en Cuba. Luis Guardia amplía.
El gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje a la isla, recomendando extremar la precaución en Cuba debido a la escasez de productos básicos, como alimentos, medicamentos y combustible. De igual manera, advierte sobre el aumento de delitos como el robo de carteras y bolsos en zonas turísticas, mercados, autobuses públicos, discotecas y playas. Canadá es el principal mercado emisor de visitantes a la isla y ha visto disminuir significativamente el flujo de ellos en momentos que el turismo experimenta una contracción en Cuba, para muchos alarmante.
Cuando uno examina, por ejemplo, los ingresos del turismo, los ingresos incluso en divisas del turismo, cuando uno examina la cantidad de visitantes internacionales y cuando uno examina el nivel de ocupación de la capacidad hotelera instalada.
El catedrático Mauricio de Miranda Parrondo analiza en el canal Cuba por Cuba, del cual es codirector, el comportamiento del sector turístico en la isla. Según la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, el primer semestre de este 2025 cerró en números rojos respecto a su año predecesor. Un cuarto menos de visitantes internacionales, casi un 28% inferior a las pernoctaciones. Una tasa de ocupación hotelera de apenas un 21.5% y más de una quinta parte menos de ingresos. Pero el oficialismo continúa apostando al turismo.
Esto es una demostración clarísima de un uso ineficiente de los recursos del país. Una decisión ineficiente de quienes tienen bajo su responsabilidad asignar los recursos muy escasos de la economía cubana.
Más de un tercio de las inversiones del Estado partido se destinan a potencializar el turismo, que transita a marcha forzada. Por ejemplo, el número de vacacionistas procedentes de Canadá bajó interanualmente en el primer semestre del presente año, casi un 26%. De hecho, desde finales del 2024, el tour operador Sunwing Vacations eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para los turistas de ese país, por la falta de condiciones en estas. La tendencia, según los datos oficiales, apunta a que 2025 se quedará por debajo de los 2 millones de visitantes internacionales, una cifra catastrófica para un país que ha visto cómo desde 2018 su llamada locomotora de la economía se desploma a más de la mitad, y es que quienes visitan la isla de gobierno comunista experimentan en gran parte de los casos las mismas calamidades que padece la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y un 47% de Cuba sufrirá este miércoles en el horario de la tarde-noche, según la Unión Eléctrica. En el pronóstico de la UNE, la capacidad máxima de generación eléctrica será de 950 megavatios, mientras que la demanda estimada alcanzará los 1.790 megavatios.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba se encuentra en un estado crítico debido a la escasez de combustible, que se ve afectada por la falta de divisas para importar los insumos necesarios. A esto se suman las frecuentes fallas en las centrales termoeléctricas, muchas de las cuales tienen más de 4 décadas de operación y requieren urgentes inversiones en mantenimiento y modernización.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a algunos productos importados de India entraron en vigor hoy, en lo que pretende ser una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso. El nuevo gravamen, justificado por el presidente Trump al considerar que Nueva Delhi financia la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, duplica el fijado anteriormente en un 25%. 35% sobre las exportaciones indias, amenazando su competitividad exportadora frente a rivales regionales como China y Vietnam.
Los gravámenes entran en vigor tras meses de frustradas negociaciones comerciales entre los dos países, que han deteriorado sus relaciones, especialmente después de que el mandatario estadounidense arremetiera contra el gobierno indio por la compra de crudo ruso que Nueva Delhi ha defendido como forma de garantizar los suministros a más de 1.400 millones de habitantes. Según recoge la agencia de noticias Bloomberg, algunas industrias clave como los productos electrónicos y farmacéuticos están exentas del nuevo arancel.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos está construyendo una coalición internacional para combatir a los grupos narcoterroristas como el Cártel de los Soles. Los detalles con Ricardo Espinosa.
Durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump, el secretario Rubio destacó el trabajo conjunto con varias naciones de América Latina y el Caribe para enfrentar el tráfico de drogas.
For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison.
Por primera vez en la era moderna, estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno.
Killer poison into our cities.
Veneno mortal, afirmó Rubio. El secretario de Estado destacó la colaboración de países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina recientemente, que se han unido a los esfuerzos para combatir este flagelo, declarando el Cártel de los Soles como una organización terrorista. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reafirmó durante una conferencia de prensa el compromiso de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo el Cártel de los Soles, una estructura ligada a los altos mandos militares de Venezuela.
Nosotros no hemos anunciado, desde todo el tiempo hemos tenido una lucha contra el tráfico de drogas que ha sido reconocido cada vez por los Estados Unidos y por todo el país. Entonces nosotros lo que continuaremos es la política de combatir todos los carteles, incluyendo ese.
También el eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido español Vox, en diálogo con el canal NTN 24, aseguró que presentó una propuesta para que la Unión Europea declare al Cártel de los Soles como organización terrorista y respaldó la operación que Estados Unidos adelanta en el mar territorial de Venezuela para frenar el envío de droga.
Nosotros la apreciación que hacemos es que es una movilización que responde a una realidad que viene de pasando hace bastante tiempo y es la existencia de unos cárteles de la droga que se han ido moviendo durante años y durante décadas sin ningún tipo de consecuencia y por fin ha llegado el momento de poner fin y plantar cara a esos carteles que además cada vez se infiltran más en los gobiernos cuando no dirigen gobiernos o regímenes corruptos como es el caso del régimen venezolano. Nosotros compartimos ese diagnóstico, de mismo modo que también compartimos la decisión que tomó la administración Trump de considerar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Y ahora recientemente hemos pedido a la Comisión, la hemos instado para que incorpore en la lista de organizaciones terroristas al Cártel de los Soles.
Por su parte, el régimen chavista de Venezuela informó sobre el inicio de un patrullaje intensivo con drones y buques de la Armada Nacional Bolivariana en aguas territoriales del Caribe, después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el despliegue de 3 destructores lanzamisiles, 2 buques adicionales y unos 4.000 marines en la región. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Dieciocho minutos, noticias de América Latina. Comenzamos en Colombia, donde Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 7 de junio, anunció su precandidatura presidencial por el Partido Centro Democrático, levantando las banderas de su hijo, a quien a sus 39 años se mostraba como uno de los favoritos para ser elegido como el candidato por el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe.
Hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano, la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. Una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible. De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público. Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia ni frente a la violencia. Por eso estoy aquí, para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad. un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy anuncio, me entrego por completo a esta causa. El mismo día que enterré a Miguel, en un acto público, le ofrecí al presidente Álvaro Uribe Vélez y a nuestro partido que juntos decidiéramos los destinos de esta causa, sin saber que unos días después, el mismo presidente Uribe nos invitaría generosamente a la familia a asumir en primera persona las banderas de este proceso. Un gesto que recibo con humildad como uno de los fundadores que soy del Partido Centro Democrático.
Pasamos a Perú, donde la Fiscalía registró hoy la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una investigación que señala su responsabilidad en al menos 4 delitos por recibir pagos ilegales y favorecer a una empresa minera. La Fiscalía acusa en esta ocasión al hermano de la mandataria de ilegalidades dentro de la Defensoría de la Policía, de recibir sobornos a cambio de mantener a generales en sus cargos, ocultar pruebas y favorecer a la minera El Dorado. El operativo se está llevando a cabo también en otras dependencias y domicilios de personas vinculadas a Nicanor Boluarte, que ha denunciado, en palabras de su equipo legal, que está siendo víctima de un nuevo abuso por parte de la Fiscalía, según informa el diario peruano La República.
Más noticias. El Papa renovó su llamamiento por la paz, especialmente pidió que se ponga fin al conflicto en Gaza. Hoy renuevo un enérgico llamamiento a ambas partes implicadas y a la comunidad internacional para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte, dijo este miércoles el Papa al final de la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano. León invocó que se liberen a los rehenes, se alcance un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria. Asimismo, el pontífice se sumó a la declaración conjunta de los patriarcas griego ortodoxo y latino de Jerusalén, que ayer pidieron el fin de esta espiral de violencia.
Y Estados Unidos aborda hoy en la Casa Blanca su plan para el futuro de la Franja de Gaza. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá este miércoles a su gabinete en la Casa Blanca para abordar la gestión de una franja de Gaza post-conflicto, pese al bloqueo israelí a las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino. Así lo ha anunciado el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, en la que ha señalado que será una gran reunión y ha asegurado que Washington tiene un plan muy completo para el enclave palestino. Además, ha recalcado que mucha gente se dará cuenta de las buenas intenciones de Trump, porque en dicho plan se reflejan los motivos humanitarios del presidente. Sin dar más detalles al respecto, Witkoff ha afirmado que en Washington creen que van a resolver el conflicto de una u otra forma, pero antes de que acabe este año, puesto que ambas partes han mostrado su disposición a continuar las conversaciones, si bien las autoridades israelíes han expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto, y a la que ha accedido el movimiento de resistencia islámica Hamás.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, aseguró que un equipo de inspectores de la agencia está de vuelta a Irán por primera vez desde su salida a raíz de la ofensiva militar de Israel en junio, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Las autoridades de Irán anunciaron tras los 12 días de conflicto su decisión de suspender su cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica y acusaron directamente a Grossi por sus informes sobre su programa nuclear y su postura ante la ofensiva israelí-estadounidense.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
¿Lisa, con quién?
Con José Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Adrián Morejón, buenas tardes. Ajá. Con su victoria número 10 de la temporada.
Sí, va muy bien. El relevista zurdo entró al partido y se llevó el triunfo. Y en ese mismo encuentro, Randy Arozarena había conectado jonrón de 3 carreras.
Va muy bien.
Los cubanos en este partido brillando por todos lados. A propósito, Morejón ponchó a los 3 bateadores que vio y su efectividad 1.76. ¿Qué te parece?
Muy bien, lo escuchaba usted hablar de eso ahí en la redacción.
Randy Arozarena, 25 jonrones, 64 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Los Dodgers vencieron 6-3 a los Rojos de Cincinnati. Andy Pages con 2 hits en este partido. Cada día se acerca un poquitico más y más a Shohei Ohtani en promedio. Shohei Ohtani 278, Andy Pages 275.
¿En promedio, pero en dinero?
Ah, no, nada que ver.
No se lo recuerdes a Andy.
A Pepe.
No, ni a Pepe ni a Andy.
820 mil contra 70 y pico millones. Bueno, en ese mismo partido, Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama, se apuntó a la victoria para los Dodgers. Y el perdedor fue Nick Martínez, de la Escuela Belén aquí en Miami, el cubano-americano. Alguien tenía que perder, ahora tiene 10 victorias y 10 derrotas. Mientras tanto, los Astros de Houston. Por fin regresó Jordan Álvarez a la alineación.
Qué buena noticia.
Tras perderse, bueno, desde el 3 de mayo ha estado fuera con una fractura en la mano. Ayer negoció 2 boletos, oficialmente de 2-0, pero estuvo en base 2 veces. Pero los Astros de Houston perdieron contra los Rockies de Colorado 6-1. El peor club de todo el béisbol de las grandes ligas le ganó a Houston.
Demoró tanto tiempo, parece que era
bastante, era seria la fractura, sí, de Jordan, ¿eh?
Muy seria. Mientras tanto, los Texas Rangers vencieron 7-3 a los Angelinos de Anaheim. Patrick Corbin fue el ganador de este partido. Adolis García con 2 hits, 1 impulsada y 1 anotada. Y Zach Neto con 2 imparables impulsó, incluyendo un jonrón para el cubano americano. Los Cerveceros de Milwaukee, que cobran 113 millones de dólares, tienen ahora 83 victorias, fácilmente el mejor récord de todo el béisbol de las mayores. De 1 al 30, el equipo peor pagado número 21 de todo el béisbol de las grandes ligas. Así que la pelota no se juega con la cuenta bancaria, se juega con el corazón.
Ahora que me dices, perdóname, tengo un amigo en Holguín hace unos días que me decía, cuando yo escucho los millones y millones y medio, Dios mío, pero ¿qué llega a esto?
Les parece mentira, ¿verdad?
Sí, claro.
Así es. Bueno, en este mismo partido, Juli Gurriel de 5-0 con 2 ponches y dejó 3 hombres en base en la victoria de los Cerveceros sobre los Diamondbacks de Arizona. Nadie es perfecto. Los Mets derrotaron 6-5 a los Phillies de Filadelfia. Pete Alonso, con 4 hits en 5 turnos al bate. El cubano-americano Nicolás Castellanos anotó una carrera gracias a un boleto negociado. Tampa Bay perdió contra Cleveland 3-0, pero eso no fue culpa de Yandy Díaz, el cubano con 3 hits en 4 turnos al bate, promedio en base 342, y aún así se las arreglaron para perder el partido. Sí, yo sé que tus Yankees ganaron, sí lo tengo por aquí en algún lado, pero tranquilo. Sí, sí, han ganado 3, qué milagro, han ganado 3 en fila.
Él se comunica con Juan Pendar.
Pero la inconsistencia de los Yankees, que vienen y te ganan 3, y luego te pierden 4.
Siete.
¿Y usted también lleva la cuenta?
Así es. Bueno, Orioles perdieron contra los Medias Rojas 5-0. Giolito con la victoria en este partido. Los Marlins, mira, Sandy Alcántara estaba lanzando tremendo partido. 7 entradas, 3 hits. Lo sacaron y apenas lo sacaron. Los Bravos de Atlanta anotaron 9 carreras para ganar el partido 11-2. O sea que las pocas veces que Sandy Alcántara te lanza un buen partido, aún así pueden ganar los Marlins. Te estaba buscando aquí la victoria de los Yankees, que sí, ok, están jugando muy bien contra los Nacionales de Washington. Ok, uno de los peores clubes.
Imagínate tú contra los Nacionales de Washington. Tampoco es que sea una heroicidad.
Sí. Espérate que jueguen contra
Anota,
un equipo.
Juan,
bueno,
anótalo.
Esta noche, ¿juega o no juega Leo Messi?
No se sabe. Usted
bueno,
es
sí,
que
correcto,
averiguar.
Correcto. Estuvo en el entrenamiento, tanto él como Jordi Alba estuvieron en el entrenamiento. Van a pasar un examen, tienen que someterse a un examen físico esta tarde. El partido es a las 8:30 por las semifinales de la Copa de la Liga de la CONCACAF. El entrenamiento estuvo 100%. Vamos a ver si pasan el examen físico. Y si logran pasar ese examen, van a jugar esta noche. No sabemos si van a ser titulares o si van a entrar como suplentes o si van a jugar la mitad del partido, porque eso nunca se sabe con Leo Messi. No. Lo que te puedo decir es que es un partido de vida o muerte para el Inter de Miami contra Orlando City. Dígame.
Tengo el teléfono de Mascherano. Llámalo.
Aquí lo voy a llamar. Juega o no juega. Hasta aquí los deportes. No se preocupen, al duro y sin guantes dentro de media hora por Radio Martín.
La producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Buenas tardes.